finalizado con una conferencia la cual va a seguir en esta tarde. Esta es una tarde muy importante, muy especial, porque tal vez es el día de mayor avanzada que hayamos tenido en toda nuestra historia, y lo vamos a estar hablando diciendo que estamos por contarles hacia dónde vamos y tenemos grandes expectativas. Pero nuestra práctica, esforzándonos, nos trajo un entrenamiento que cada día vemos el fruto del esfuerzo. Algunos de nosotros fuimos llevados al límite, otros fuimos invitados a conocer una manera diferente de cómo poder vivir y practicar nuestro verdadero caminar en el Señor. Pero quiero hablarles de dos versículos para finalizar esta serie. Y me gustaría que tomara nota, y yo sé que hay varios, y si no tiene dónde escribir, busque una camisa blanca y allí por lo menos de alguien para que usted ahí no se le olvide. Pero Efesios 4, 11, 12 dice lo siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y los pastores y maestros. Déjeme decir algo acá: lo que menos Jesús estaba pretendiendo era la jerarquía. Los títulos para Jesús no son importantes. Todos estos simplemente dentro de la estructura de la iglesia de Jesús aportan para poder edificar la iglesia. Ellos tienen la responsabilidad de preparar, diga conmigo, entrenar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y segunda de Timoteo 2:2, que fue uno de los versículos que Pastor Juan nos trajo este fin de semana, nos ayudó a entender el plan y propósito. Dice Pablo a su hijo Timoteo: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Déjame en esta tarde poder mostrarte lo que yo entiendo que es el corazón de Jesús. He estado tratando, se lo digo en verdad, he estado tratando de entender cuando Jesús se dirigía a cada persona, ¿cuál era su principal objetivo y su principal meta? Y no ha cambiado, y es cada persona. Cada persona es importante. El valor que Cristo le da a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, es una de mis oraciones. Como humanos desechamos, resistimos, nos odiamos, nos incomodamos. Siempre tenemos un mundo de personas donde algunas nos caen bien y otras no tanto. Pero el corazón de Jesús nunca, 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 nunca cambió. Sin importar el acto, las palabras de las personas que se acercaban a Él, para amarlo o para odiarlo. Y esto me ha permitido ser una mejor persona. Cuando veo cómo Él responde, por eso tenemos una visión en la casa. Y esta visión es que cada persona sepa cómo Él es y se pueda convertir en una persona tan similar, tan parecida a Jesús, donde la gente ya no huya más del cristianismo, del evangelio, de la iglesia, donde cada vez sean menos los argumentos donde las personas no deseen a Jesús, porque somos la persona más cercana a ellos de Dios. Somos las personas que representamos al cielo. la cultura del cielo, donde no existe la falta de perdón, donde no existe el odio, donde no existe la competencia. Entonces, amar a quien me ha hecho daño requiere mucho esfuerzo. Pero apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia que Timoteo como pastor estaba edificando, estaba hablando de un estilo de vida, y ese estilo de vida tenía que ser aquel que ocurre en el cielo. Y la meta es que tú puedas experimentar el cielo tan natural, no a la distancia que sentimos cuando hablamos del reino de Dios y de la salvación. Lo vemos como a una distancia, a distancias de galaxias. Pero Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y donde Jesús está, donde es invitado y es anhelado. Y habla de la cultura, porque la representación es Alex. Donde representa a Jesús, Jesús está ahí. Jesús dijo: ustedes son llamados a ser mis discípulos. Y quise ponerle por título a esta última enseñanza: esfuércese para ser discípulos, aprendices. Si me preguntan a mí, si yo pudiera, bueno, tú representas a Jesús, ¿y qué es la cosa que tú dirías que más Él es? Es que Él vino a reflejar lo que sucede en el cielo. Porque Él dijo las siguientes palabras, y esto lo necesitas entender: lo que oí del Padre es lo que yo les digo, y lo que vi de Él es lo que yo hago. Y cuando Él llamó a los discípulos es: ven para que hagas lo que se hace en el cielo. Y es esto lo que trae verdadera vida. Porque la manifestación del cielo es vivir como Él vivía. Nos enseñaron a creer en algo que no conocemos, y muchos de nosotros hemos cometido ese error. Solo cree. Pero la manifestación del cielo, del reino de Dios en mi vida, es una cultura, un estilo de vida, un diario practicar. Y hacer aprendices es cuando yo le digo a mis hijos: no solamente lean la historia, escuchen la historia, sino venga, se las explico. Como un profesor a un estudiante con vocación. Entonces aprendo lo que se pronuncia en el cielo, lo que sucede, porque todo nació en la cultura del cielo, no nació en la cultura donde hay odio, donde hay rencor, donde hay heridas. Y por eso Jesús dijo: yo necesito tener estudiantes que puedan aprender lo que sucede en el cielo para que ellos puedan acercar esa cultura a otras personas. Y una vez más, esto requiere esfuerzo. Y escribí esto de mi corazón para ti, finalizando para mí tal vez una práctica que estaba con mucha expectativa, pero para ser honesto también con mucha preocupación. Porque cuando Jesús empezó a entrenar, ya no solamente por la evidencia de los milagros, de las señales, de las respuestas, sino que empezó a enseñar. Y cuando uno es enseñado, se encuentra que hay cosas que estoy haciendo, que estoy practicando, que no nacen del cielo, que no nacen de Dios. Entonces la Biblia dice que muchos desistieron. Y quiero que sepa que cuando yo empecé esta práctica, yo estaba claro que había altas posibilidades que algunos de ustedes desertaran. Llegó al punto que Jesús también le dijo a los más cercanos y les dijo en palabras bien hispanas: ustedes también me van a dejar. Pero escribí esto para que sepas quién somos. Algunos de ustedes lo han escuchado, pero me gustaría que en esta tarde lo interiorizaran. Lo más parecido al corazón de Jesús, traté de ponerlo en un párrafo. Somos una casa refugio, donde queremos adoptar a muchas personas con corazón de huérfanos. Somos una casa paternal y maternal, donde nuestra prioridad es amar, proteger y educar a cada uno, con la meta de que cada persona se convierta en un aprendiz de Jesús, donde puede cumplir el plan y propósito para el cual Dios lo llamó, y de convertirse en un papá y en una mamá para otros desamparados que han sido heridos y abandonados por la sociedad. Amamos. Es un fuego, una pasión que no desborda, que no se detiene, por ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a cada matrimonio, utilizando las herramientas que Jesús dijo: enséñeles todas las cosas y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es la cosa que nosotros más hemos decidido establecer hacia dónde vamos. Este sueño llamado casa, evidencias, es un sueño de poder amar a los inadecuados. Es que los que están sanos no necesitan médico. Son los enfermos, como cada uno de nosotros, del alma, lisiados del corazón, los que necesitan el reino de Dios. Alguien tiene que vivir el reino de Dios. Alguien tiene que perdonar. Y alguien tiene que parar la locura del ciclo, del sistema. Alguien tiene que iluminar. Alguien tiene que traer luz a donde quiera que esté. Y yo creo que no solo es casa evidencias, los que decimos ser creyentes de Jesús debemos de evidenciar al cielo, conocer la patria del cielo. Y los que me conocen saben que esto lo he hablado una y otra vez. Hay algo en lo que encontré para los rechazados, abandonados de este mundo. ¿Sabe qué? Soy retado, muy retado, a no rechazar a los que más tenemos defectos. Y la iglesia misma ha desechado. Cuando me refiero a iglesia, nosotros. Cuando alguien tiene un comportamiento no adecuado, tenemos una forma de hacer, y no habla del cielo, y es apartar, mirar de lejos a esa persona. Y ustedes han escuchado la historia del buen samaritano. Y el buen samaritano hizo lo que se hace en el cielo. Es que en realidad nos hemos distanciado y estamos a un abismo por resistir a los que más Dios ama. y pensando en lo que es el buen samaritano, pienso que lo que él hizo es porque para mí quizás él un día estuvo ahí tirado donde nadie lo recogió. Alguien que no ha pasado por muchos problemas económicos no piensa como alguien en la necesidad económica. Y yo creo que una de las razones que entiendo del corazón de Jesús es que él fue rechazado, él fue abandonado. Y cuando trajo la parábola, la enseñanza del buen samaritano, yo pienso que él estaba hablando de sí mismo y estaba hablando de la cultura de la tierra, de la tesis de la tierra. Pero Jesús vino a hacer esto, a traer la antítesis, diciéndote: acércate a los heridos. Quizás su propósito de vida, hablando del buen samaritano, su plan, como los apóstoles, algunos eran pescadores, pero su oficio era rescatar almas, era ver dónde había necesidad, dónde había dolor. Y eso es lo que me dice a mí Jesús, hablando del buen samaritano. Quizás él, como samaritano rechazado, sabía que era estar abandonado y herido. Y nosotros mucho nos comportamos como el líder religioso de la historia, porque la historia cuenta que quien debía de acercarse al hombre herido, abandonado, rechazado, huérfano, y esa evidencia es lo que ha alejado el corazón de los humanos al corazón del Padre. Porque no podemos olvidarnos que los buenos ejemplos de la Biblia ayudaron a que personas se sumaran, y los malos ejemplos de la Biblia ayudaron a que otras personas no se sumaran al reino de Dios. Y sigue pasando. Pero yo creo que el líder religioso presumía por la ley teórica de verse bien, de estar cumpliendo, en que sí sabía la ley, amar a Dios y al prójimo, pero lo hacía para su propia satisfacción. Y la evidencia del buen samaritano es alguien que renuncia a sí mismo para vivir para Dios y para los abandonados. Es que se nos vendió una imagen y una idea de ser discípulos de Jesús que habla de una autosatisfacción. Y la verdad es que me dice y me habla constantemente que el buen samaritano sí practicó. Y para mí, este es el tema central. Y por eso quería finalizar. Porque propósito de vida es poder aprender, vivir el reino de Dios. Y no habla solo de las buenas obras, habla de mi estilo de vida, donde nadie me ve, donde nadie sabe lo que yo hago. Porque pensamos que el reino de Dios solamente es darle a los pobres. El reino de Dios se manifiesta cuando yo lo vivo de puertas para adentro, cuando soy honesto en casa, cuando habita la verdad en mí. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender. Y quiero que mires la foto. Tú ya tienes una imagen, tienes una idea, pero quiero que miremos. ¿Tenemos la fotografía? ¿No la tenemos? Oh. Piensa en el cuadro del buen samaritano. Y él hace cuatro cosas que hace que el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Y la primera es que se acercó a Él. Quiero que tome nota de algo. Cuando estaba pensando en este pensamiento, valga la redundancia allí, tuve una gran lucha, porque habla de, Pastor Juan nos estuvo diciendo este fin de semana, que verdadero discipulado es el que va, no el que espera. Y la realidad que habla de alguien que se mueve por compasión, no por pesar. Y voy a mostrar la diferencia entre compasión y pesar. Por lástima. La compasión se mueve, el pesar y la lástima es inmóvil, es paralítico. Mire para acá si es tan amable. La compasión va y rescata. El acercarse también habla de una acción de amor genuino y también habla de entender para ponerse en el lugar del despreciado, del abandonado y del rechazado. Yo sé qué es estar ahí, pero ¿sabe cuál es la cultura, el sistema actual? Mirábamos unas estadísticas de cómo en los Estados Unidos cada vez más la enseñanza es la autosatisfacción y no la renuncia para acercarme al que acabó de ser herido y atacado. Número dos, Él se acercó para vendar sus heridas. ¿Sabe cuál es la tendencia de la cultura de hoy? Es no me cuentes mucho de tu vida, porque cuando tú me cuentas me compromete a tenerte que ayudar. Y esta me dice, cuando vendo las heridas de alguien, siento a Dios, Dios en mí, Cristo en mí. Y no me habla de alguien que no solamente escuchó la historia, sino que ahora se acerca a vivirla. Porque sí somos buenos candidatos para decir, oiga, eso es bueno, es bonito. Pero si algún mensaje nos gusta que no practicamos, es la enseñanza del buen samaritano. Y también alguien que lava las heridas es alguien que entiende y siente lo que Dios siente. Pero también me habla de alguien que pasa tiempo para entender lo que le está aconteciendo a esa persona. Escúcheme algo, y esto va a requerir esfuerzo. Porque estamos tal vez en la generación y en el país que más velocidad tiene para poder parar y atender las necesidades. Y cuando escribía para lavar las heridas, si no alcanza el tiempo, ¿cómo yo voy a tener tiempo para alguien más? Y número tres de cuatro, lo llevó a casa. Llevar es tomarlo. Yo siempre traigo a Juanjo para esos ejemplos, pero me voy a meter en uno más fuerte. A ver, ¿con quién me meto? Ay, ay, ay. No, esto está muy grande. A ver, a ver, a ver, un candidato. Eric. Él sabía. Démosle un aplauso a Eric, cumplió años esta semana. Póntese arriba. Póntese arriba.
¿Me siento?
No, parado. Yo soy su papá, no tenga. Ah, eso no.
¿Qué hago?
Móntese.
Ah, ok.
Con confianza.
Ya.
Está herido, hijo. Está herido.
Sí. Ya.
Ponga cara herido.
Está herido, no riéndose. Los heridos no se ríen. llevarlo a casa requiere esfuerzo. Y más cuando estamos heridos y a veces toca subir. Ya, me estoy haciendo tampoco. Y literalmente habla de llevarlo, tenerlo, amarlo, hombro a hombro, espalda con espalda, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y ya no vivo para mí. Los dos mandamientos se resumen en amar a Dios. La cultura del cielo hace esto: baja y sube por otros. Baja y sube. Un aplauso al actor y a mí también. Y es tomarlo bajo su responsabilidad. Ahora tú eres mi responsabilidad. Elige un aprendiz para orar por él, para amarlo. Nos hemos hecho la pregunta: pastor, me rechazan, no escuchan, no creen. Es ahí cuando lo tienes que cargar, no abandonarlo. Algunos serán como hijos pródigos, los tienes que dejar ir, pero tu corazón sigue como el corazón del padre, esperando por ellos. Y así me ha sucedido aquí. Pero es alguien que lo rescata, que lo protege, que lo carga y lo educa. Cuando lo traemos a casa es como Jesús les dijo: sígueme, y seguirle es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sabe a quién Dios llamó para expresar esto y modelarlo y practicarlo? A orgullosos como yo. ¿Para qué? Para que sea evidente. Cuando una mujer orgullosa, triste y abandonada empieza a sonreír y a cargar con otros, entonces el reino de Dios se ha manifestado en su vida. El cielo ha venido al corazón y al alma de esa persona. Pero por último, cuidarlos. Cuando estaba, fue difícil escribir esto, porque es alguien que cuando cuida tiene una responsabilidad igual a la que uno tiene por un hijo. Y quizás muchos van a renunciar de una vez y para siempre a ser un aprendiz de Jesús para discipular a otros, porque este va a requerir el mayor esfuerzo que nunca antes le ha existido a alguien. Y es alguien que protege, que ama, que cuida, vela por su cuidado, pero vela especialmente, ¿sabe por qué? Por su educación. Y si la historia la hemos leído, dice que sacó de su dinero. ¿Y sabe qué hizo? Invirtió en la cuenta del Señor. Pongo mi dinero para que esa persona esté bien. Y parte del cuidado significa alimentar. Cuando mi esposa y yo pensamos en esta casa, lo hemos hecho desde que empezamos. Y es una iglesia que nutre, pero que también invierte y quita la sed y quita el hambre. Pero he aquí una solicitud y un ruego de Jesús. Poquitos oraciones de Jesús tienen un ruego, y he aquí encontré una con el buen samaritano. Jesús dijo: ¿qué voy a hacer? Y este es alguien que entiende, se detiene a comprender el corazón de Jesús. Un papá y una mamá que se le entrega una responsabilidad grande, pero especialmente cuando entiende y por primera vez se da cuenta, bajo esta visión, de que hay demasiados abandonados. Jesús dijo las siguientes palabras. Les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los papás, los pastores, los buenos samaritanos son muy pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen obreros a New Jersey, a Nueva York, a Connecticut. Y esta es una gran solicitud. Y la misión de esta casa, quiero terminar esta primera parte diciendo dos cosas: tener muchos obreros, tener a muchos papás y mamás. No lo digo para enorgullecerme ni para ser la exclusividad del mundo, pero posiblemente por lo que Dios nos ha entregado, sea la casa que más pastores y pastoras tenga. Y al lado suyo hay varios. Mírelos un momentico ahí. Tener muchos papás y mamás. Y en cuanto a mi esposa se refiere, los que más podamos. Porque este es el ADN del cielo. Y es el ADN de Jesús y es el ADN de esta casa. Padres para todos los huérfanos que existan. Y terminando, quiero que veas esto. Un hijo, escúchame esto. Un hijo de casa evidencias es alguien como el buen samaritano que asume el rol del que adopta. Un hijo de esta casa debe de saber hacia dónde va su papá y su mamá. Y esta es una iglesia, una casa con un modelo del buen samaritano. Y en algunas ocasiones nos hemos encontrado con cosas que ni sabíamos. Pero encontré una mejor habilidad cuando me acerqué al corazón de la persona que está sufriendo. Y aunque lo que encontré fue difícil, me retó a amar más a esa persona. Cuando supe por qué fue que lo hirieron, cómo fue lo que pasó, me retó a amarlo más, me comprometió. He conocido en la iglesia contemporánea algunos que nunca hicieron nada por nadie y otros que los dejaron abandonados. Pero recuerda, no fue la primera vez que quedaron huérfanos. Ya han sido abandonados varias veces y necesitan a alguien que sea un papá de por vida. Pero la pregunta que tengo, y entonces, ¿qué pasará si nosotros no los adoptamos? La pregunta es, y es la que no quiero hacer hoy: ¿cuántos te siguen y a cuántos estás cuidando hoy? Quiero que se haga esta última pregunta: ¿será que Dios se puede fijar en mí para ser un buen samaritano? La segunda pregunta es: ¿a Dios le gustaría usarme para guiar y discipular a otros? Pues cuando yo me hice estas preguntas, todo tuvo sentido. Y quiero recordarte que cuando tú me llamas a mí pastor, Tú me estás llamando papá. Asegúrate de darme ese honor, porque te voy a amar, te voy a corregir, no te voy a probar todo. Voy a estar muy cerca. Yo les hago una promesa en esta tarde, en nombre de mi esposa, de mis hijos. Hay una cosa que Dios hizo en mí, y ser alguien constante. Yo soy alguien, cuando amo, amo de verdad. Y prometo cuidarte. Prometo protegerte con mis oraciones. Pero hazme una promesa que me vas a amar también con mis errores. Y si decides ser hijo de esta casa, es porque me aceptas y a mi esposa como tu mamá y a mí como tu papá. Yo no quiero relaciones separadas. Y te he amado y te he bendecido, aun cuando pudiera no recibir tu aprecio y tu bendición. Pero Dios me dijo, y Jesús enseñó, no es ojo por ojo ni diente por diente. Él dijo, no es ojo por ojo ni diente por diente. Él dijo, entre ustedes no será así. Ahora quiero volver a hacer un llamado que he hecho varias veces. ¿Te gustaría acompañarnos en este sueño de amar abandonados y rechazados? ¿Te gustaría ser una persona, una evidencia? ¿Cómo nos llamamos, casa? Evidencia. Las verdaderas evidencias del amor de Dios. Y queremos finalizar esta práctica diciéndole a Dios, cuenta conmigo. Y estoy en este momento en la oración que Jesús elevó. Pidan, porque la cosecha es grande y necesita buenos samaritanos. Dale un aplauso a la palabra de Dios.